Se estarán cuidando en su casa mucho Juan Manuel de Prada. No, Juan Manuel de Prada no está en su casa. Buenas tardes, Juan Manuel.
Muy buenas
está en la
tardes,
radio.
Julia.
Buenas tardes. También tenemos en su casa al profesor Julián Casanova. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Y a Estefanía Molina también en su casa. Muy buenas, Estefanía.
Hola, buenas tardes, Julia.
El dato del día, ya lo sabéis, en España hay, son datos que se dan siempre a media mañana. Tenemos en este momento oficialmente, no quiere decir que sean todos, son los que están registrados, 17.147 contagiados por el coronavirus y llevamos ya 767 personas fallecidas. Es el quinto día de confinamiento y en Italia, donde todo va una semana por delante más o menos, el gobierno ya ha dicho que va a hacer falta extender más ese confinamiento, más de lo previsto. Mientras que otros de nuestros vecinos europeos pues no se plantean aún medidas de este calibre, incluso algunos como Boris Johnson, que ha estado hasta hace cuatro días minimizando la epidemia, pues ahora están empezando a reaccionar. Paradójicamente, cada gobernante, cada país está gestionando, pues eso, cada estado a su forma, a su manera, en una crisis que es global, que transita entre lo más cercano y lo supranacional, que puede acabar derivando, fíjense lo que digo, en un nuevo orden mundial y que por lo tanto y por lo pronto pues genera muchas paradojas, algunas singularidades que son las que hoy propongo que analicemos en este gabinete. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Parto de las reflexiones que ha dejado por escrito hoy Paul Morillas, que es el director del Barcelona Center for International Affairs, en una tribuna en el diario El País que titula Coronavirus entre lo global y lo nacional, y que es un poco lo que nos inspira este planteamiento y este enfoque. Para empezar, él dice que esta crisis tiene tres niveles de análisis: el individual, el estatal y también el sistema, el supranacional, como decíamos. Tres niveles que se están recalibrando.
La primera crisis global en mucho tiempo que todos vivimos en primera persona y que por lo tanto entendemos que podemos ser objeto de la crisis, cosa que no pasó necesariamente a nivel europeo con la crisis de refugiados. Incluso, a pesar de sus graves consecuencias, la crisis económica, también hubo mucha gente que pudo seguir sus vidas normales e incluso mejorarlas durante la crisis económica, y ahora mismo con esta crisis no tiene por qué ser el caso, ¿no? Por lo tanto, el individuo en el centro de la cuestión. Y a nivel del Estado, lo que hay mucha evidencia es que muchas de las respuestas que se están dando forman parte del Estado, y es decir, es el Estado el que parece salir reforzado con sus herramientas, algo que habíamos olvidado. Eso no significa que la crisis no deje de tener muchos elementos globales, que es el tercer nivel. El tercer nivel equivale pues a las dinámicas que están detrás de la crisis, la pandemia en sí, por supuesto, pero también está detrás de lo global en esta crisis, la cooperación internacional que pueda haber con una nueva vacuna, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y muchos de los efectos económicos que también tendrán una lógica transnacional, y también la coordinación de esos paquetes de estímulo en el marco de la Unión Europea.
A Bruselas, desde luego, se le viene reclamando ayuda y acción desde hace días, y bueno, hoy por fin ha anunciado que va a repartir mascarillas y respiradores, por un lado. Por otra parte, el Banco Central Europeo por fin lanza un plan de 750.000 millones, la cifra es enorme, 750.000 millones, para comprar deuda de los países más afectados. La pregunta es, ¿está teniendo la Unión Europea el liderazgo que cabía esperar en esta crisis?
La conclusión del experto de Paul Morillas aquí es que, aunque hay que tener en cuenta que políticas como la salud, la política social o el cierre de fronteras son competencia de cada Estado, de los Estados miembros, a la Unión Europea sí que le está faltando liderazgo e iniciativa, que podía haber tomado esa iniciativa desde un principio y que se juega mucho en ello.
Lo que sí la Unión Europea puede hacer es mostrar una voluntad de acción y de concertación de las acciones de los Estados mucho mayor. Eso podría haber pasado perfectamente por una discusión a fondo de las distintas medidas de confinamiento de los distintos Estados, tratar de establecer unos marcos comunes, por ejemplo, en qué momento se puede salir o no se puede salir. Y después, a pesar de que ahora es cierto que se están poniendo encima de la mesa debates que parecían imposibles antes, como incluso el de los euro, eurobonos, es verdad que ahora sí que ha habido una conciencia mayor por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Comisión Europea, por parte de las distintas instancias no supranacionales, de que efectivamente aquí la Unión Europea se juega en buena parte su credibilidad y su futuro.
Su credibilidad y su futuro, dice el profesor Morilla, nada menos. También repasa en esa tribuna que citaba al principio cómo la historia reciente se ha ido balanceando entre esos dos polos, entre lo global y entre lo nacional, más o menos, y este cálculo lo hago yo, en periodos de 40 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se da, dice el profesor, un nuevo internacionalismo con organizaciones supranacionales, la ONU, el Banco Mundial y el FMI, básicamente, a partir desde mitad de los años 40, eso hasta los años 80, que con el neoliberalismo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan se imponen los mercados y la globalización por encima de la sociedad. Solo existían, escribe Morillas, individuos y mercados. Han pasado otros 40 años y ¿dónde estamos ahora? Pues para el profesor, la crisis del coronavirus ha evidenciado una paradoja.
Antes hablábamos y seguiremos hablando del cambio climático, ahora hablamos del coronavirus, pero volveremos a hablar de las transacciones financieras internacionales, volveremos a hablar de toda una serie de factores internacionales que no van a desaparecer. Por lo tanto, esta vuelta a lo nacional, única y exclusivamente, no es posible, porque no desaparecerán estos condicionantes. Sin embargo, lo que sucede es que las estructuras de gobierno internacional, transnacional, son muy débiles y tienen muy poca capacidad muchas veces de dar respuesta efectiva a estos retos transnacionales.
Y vuelve a darse la circunstancia de que en Estados Unidos y Reino Unido, si hablabas de Thatcher y de Reagan, ahora vuelven a coincidir dos gobernantes que se llevan bien, que están en sintonía, ambos tienen visiones populistas, aunque no sean los únicos, ¿eh? La pregunta es, ¿puede el populismo, cuyos lemas siempre priorizan lo más cercano, verse reforzados a raíz de esta crisis o no?
No lo cree el director del CIDOB, el profesor Morillas, porque esos discursos, el America First de Trump y el Take Back Control, el recuperar el control de los partidarios del Brexit y por tanto de Boris Johnson, tampoco se traducen, dice el profesor, en una respuesta eficaz frente a esta pandemia. A la hora de lo práctico no están siendo eficaces y de hecho ambos gobernantes han ido dando marcha atrás en sus planteamientos iniciales y alineándose con lo que decía la Organización Mundial de la Salud y con lo que hacían el resto de países, con soluciones tradicionales. No ha sido el populismo capaz de inventar una solución original a una crisis como esta. Así que cree Paul Morillas que puede verse reforzada China por cómo ha gestionado la crisis en su terreno, por la carrera que ha iniciado con Estados Unidos para encontrar una vacuna, por la oferta que está haciendo de médicos y especialistas y por las donaciones de material sanitario. De ahí vendría un cambio en el orden de las primeras potencias mundiales, que se da también por todo lo que venimos viendo por parte de China, por su surgir económico en los últimos años. Y en ese cambio Europa puede verse relegada porque estamos viendo cómo está pasando de ser donante nato, era uno de los donantes en las grandes crisis humanitarias, de ser donante a convertirse en receptor de donaciones.
En fin, que todo está cambiando delante de nuestros ojos. Gracias, Asuna, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Muy interesante planteamiento de este gabinete, creo. Lo individual, lo estatal y lo global, ¿no? No sé si compartís el diagnóstico, profesor Casanova, ese que evidencia que lo nacional por sí solo no es eficaz, ¿verdad? Lo está viendo Johnson en Gran Bretaña o Donald Trump en Estados Unidos, pero tampoco se dan las condiciones para mejorar los mecanismos de gobernanza global, no sé. ¿Cómo afrontaría el tema?
El otro día acabamos justo el gabinete recordando lo bien que haría Europa de recuperar un protagonismo que no tuvo en la crisis del 2008, si recuerdas, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí hay tres niveles y a mí me ha parecido muy interesante la exposición, por lo menos para plantear el tema, que hay tres niveles de análisis que me parecen muy importantes. El primero, que ya hay históricamente ya la pandemia del 18-19, pandemias que se extienden por todo el mundo sin la globalización. Es decir, que tampoco es tan reciente o tan nuevo esto. Pero sí que hay un segundo nivel muy importante. Creo que la importancia de lo internacional, de las grandes organizaciones, Mundial de Salud, por supuesto de los bancos centrales europeos, de lo que se llama el Fondo Monetario Internacional, todo eso va a tener un papel importantísimo. Pero creo que a su vez A su vez, el cierre de fronteras, no hemos hablado mucho de esto, pero no hay un precedente de crisis con este cierre de fronteras tan brutal que vamos a tener durante un tiempo. Hemos empezado algunos países, algunos de forma muy radical, otros de forma media. La fotografía de Guayaquil no dejando entrar un avión español de Iberia, creo que también es una fotografía muy potente. Creo que va a reforzar los estados nacionales. O sea, yo creo que curiosamente la tensión en esto es que esta crisis va a ser muy global. La globalización la tienen que abordar los grandes responsables económicos y políticos, porque si no, es evidente que va a ser muchísimo mayor. Ahí está la reacción del Banco Central Europeo, pero creo que van a salir reforzadas posiciones nacionales muy importantes. Y allí no es que esté hablando solo de populismo, creo que ese Estado-nación de fronteras con territorios que parecía que no estaba en los últimos 20, 30 años en el escenario principal, creo que eso va a volver, va a reforzar patriotismos, va a reforzar, dependiendo de cómo se salga, va a reforzar patriotismos, salidas nacionales, y esa es una tensión que me parece que va a ser muy importante en todo esto. Hablando de Boris Johnson y Trump, a mí me parece que la comparación con Reagan y Thatcher es muy diferente, porque el tema de Reagan y Thatcher era una alternativa económica a un sistema. Lo de Trump, por ejemplo, es, creo, una dejadez absoluta del papel que un imperio como el de Estados Unidos, que quiere ser imperio y lo exige, lo demanda y lo impone en otros momentos, el papel que deja de tener en estos momentos porque él está fuera de juego. Está fuera de juego porque, primero, egoístamente él, no solo él, sino con sus votantes, niega realidades que son muy claras para otros ciudadanos, y segundo, porque no es ya América primero, es sencillamente una percepción clarísima. Él está en una batalla política, una percepción clarísima de amigos y enemigos. A mí me parece que ahí no estoy comparando con otros presidentes. Creo que hay momentos de crisis globales donde el imperio americano estaba allí. Creo que el imperio americano no está allí en estos lugares.
Pero en todo caso sí es cierto que lo de solo existían individuos y mercados de la era Thatcher-Reagan, ¿no? De ese momento,
sí, pero,
a ambos
pero
lados del Atlántico, de individuos a mercados, resulta que ahora nos encontramos con estados y globalización.
Sí, pero perdona, solo un matiz, ¿eh? El momento que existían, es que yo creo que esto es mucho más complejo, de verdad, como historiador lo pienso totalmente. El momento que existían solo individuos y mercados, y hablamos de Thatcher y Reagan, hubo un país que unificó las dos Alemanias. Y solo se pudo unificar a través de estados, no a través de individuos. Yeah. Hay otros países como España que salen en ese momento teniendo más estado que nunca, estados benefactores. Le pasa igual a Grecia o Portugal. Es decir, los años 90 es verdad que son una reestructuración del capitalismo, pero para otros países, no digamos los que salen del bloque comunista, para otros países el estado y el estado benefactor está por primera vez en el siglo XX en primera línea de batalla.
Juan Manuel de Prada, ¿cómo ves tú esta relación de esos tres elementos, lo individual, lo estatal y lo global?
Bueno, de alguna manera abordé este tema en el último programa en el que estuve, ¿no? Yo creo que...
Es que va a ser el gran tema,
la crisis,
a partir de ahora.
Bueno, yo lo llevo diciendo en nuestro programa desde hace años, ¿eh?
Sí, sí.
Indudablemente yo creo que esta crisis va a ser el detonante ya definitivo para un cambio global, ¿no? Utilizo la palabra global de forma irónica porque ese cambio yo creo que se va a sustanciar en un nuevo mundo post-globalista, post-liberal, que no sabemos todavía cómo se va a organizar, pero en el cual yo creo que hay una serie de elementos que empezamos a intuir que van cobrando forma, ¿no? El mito, digámoslo, de la sociedad abierta, es evidente que se está derrumbando. Hace apenas unos meses, pues cerrar fronteras se consideraba de extrema derecha. Hoy en día, cerrar fronteras es lo que le reclama a todo el mundo a un gobierno sedicentemente progresista, ¿no? La soberanía nacional, la autonomía y la capacidad de un país para afrontar crisis como la presente, pues yo creo que se va a poner sobre el tablero de una manera implacable, ¿no? La soberanía se va a convertir en un valor que va a volver a ser apreciado. Y creo que a partir de ahora cualquier propuesta política va a tener que anteponer el bien nacional, el bien común nacional, y tiene que ofertar más que unos clichés ideológicos, pues unas estructuras políticas, económicas, capaces de llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Y esto yo creo que va a cristalizar en una serie de fenómenos nuevos que no tienen por qué ser negativos o que incluso pueden ser muy positivos, porque vamos a ver, el globalismo, ¿sobre qué se ha fundado? El globalismo se funda fundamentalmente sobre el derrumbe de la Unión Soviética, y un mundo que era bipolar se convierte en un mundo unipolar, en donde desde determinados centros de poder se puede configurar la vida de todas las naciones, ¿no? Yo creo que esto ha sido negativo. Y lo que puede surgir ahora es un mundo no ya bipolar, que creo que esto, siendo mejor que un mundo unipolar, pero tampoco es del todo beneficioso, pero puede surgir un mundo multipolar, porque la recuperación de la soberanía nacional, la palabra soberanía a mí no me gusta, ¿no? Porque es una palabra un tanto petulante, pero bueno, la independencia de las naciones naturalmente se tendrá que organizar conforme a un nuevo sistema de alianzas. Un nuevo sistema de alianzas. Y en esas alianzas habrá grandes potencias y habrá otras naciones que a lo mejor desde el punto de vista militar o tecnológico no sean tan potentes, pero que puedan aportar grandes materias primas, etcétera, etcétera. Y esto hará que esas alianzas entre naciones, repito, unas más potentes, otras menos, sean alianzas que yo creo que es lo que he hecho en falta en las organizaciones transnacionales del globalismo, alianzas en donde las naciones recuperen independencia, recuperen capacidad de decisión y recuperen, que lo estamos viendo hoy de forma muy triste, en donde un Estado como España no puede garantizar mascarillas o trajes de protección a sus médicos y a sus enfermeros y enfermeras, ¿no? Y esto verdaderamente a mí me parece muy triste, y a partir de ahora surgirá un nuevo mundo en donde el esfuerzo nacional vaya encaminado precisamente a que en situaciones de crisis, hombre, no hablo de una autarquía, ¿no? Porque cada nación tendrá que buscarse sus alianzas, como digo, pero por favor, España en estos momentos no pueda garantizar la producción de mascarillas o de respiradores o de batas. ¿Por qué? Pues porque nuestra industria está devastada, porque al final nos hemos guiado por indicaciones transnacionales que nos decían, no, vosotros lo que tenéis es que dedicaros al turismo y a los servicios. No, y la agricultura no, la agricultura conseguimos los productos más baratos de África. No, esto se ha demostrado que es un error. Creo que en las próximas semanas lo vamos a paladear de forma mucho más amarga, porque honestamente creo que todavía nos faltan por ver muchas cosas. Yo creo que este confinamiento que se ha decretado inevitablemente va a traer problemas en suministros y demás. Y creo que el mundo tendrá que reconfigurarse. Pero esto no debemos verlo...
Juan Manuel, porque ya, llevas
no,
mucho rato.
Sí, no, espera, termino, no. Ya. Simplemente que no debemos verlo como algo negativo. Es decir, no, el globalismo es lo bueno y lo otro es el populismo, es Trump, es no sé qué. No. En absoluto, yo no creo que esto tenga por qué ser así de ninguna manera.
Bien, el tema de las mascarillas, que sepas que es bastante global también, por desgracia, ¿eh? O sea, en Estados Unidos ha entrado hace un rato Agustín Alcalá para contarnos que no hay tampoco en Estados Unidos y que están produciendo a toda máquina ahora, o sea que, y en Europa pasa exactamente lo mismo. Respiradores también faltan en Italia. Bueno,
claro, sí, en toda Europa. De hecho, la Unión Europea bueno, se ha declarado incapaz de asistir a estas peticiones que han hecho Italia y España.
Sí, exactamente. Bueno,
pero esto formas de organización económica perversas.
Estefanía Molina, ¿qué posición adoptas tú ante el tema que hemos planteado hoy, lo individual, el Estado y lo global?
Yo creo que va a ser un refuerzo total y absoluto del Estado como ente principal para proveer a los ciudadanos. De los planos que se han comentado, si atendemos al plano más del individuo, yo sinceramente tengo una opinión muy pesimista. Así, en España hemos visto que si no se impone el estado de alarma, los ciudadanos, la semana pasada lo decíamos, no estaban dispuestos a quedarse en su casa. Hay mucha gente que no está dispuesta todavía hoy y tiene que perseguirlo la policía sea, y tenemos que establecer todo tipo de controles, porque verdaderamente hay gente que no está cumpliendo eso. Y eso en las teorías de la sociología, si comparamos, por ejemplo, la sociología que hay en España con la que puede haber en China o los países del norte, en España vemos que los ciudadanos, un ejemplo muy claro, es el tema de la evasión de impuestos. Obviamente no lo hace todo el mundo, lo hacen, generalmente lo suelen hacer personas bien pudientes, bienestantes, pero vemos que España es un país donde pagar impuestos parece que esté mal visto, a la gente le duele pagar impuestos. Eso no pasa así en Suecia, y yo creo que es un ejemplo de cómo en España el individualismo es muy potente frente a lo común, es decir, se ensalza las posiciones que me benefician a mí, mi egoísmo frente a lo común. Y también ponía el ejemplo de China, porque allí claramente la cultura sabemos que es otra, es un país de una tradición comunista que verdaderamente ahí donde se impone el Estado obedecen los ciudadanos. Yo creo que el plano personal, interpersonal, está siendo un fracaso. Alabo a todos los ciudadanos que estamos en nuestras casas. En este programa creo que somos un buen ejemplo de que estamos teletrabajando, pero veo que hay gente que no lo toma en serio. Y luego, desde el punto de vista de lo que son los entes supranacionales, yo creo que hay un fracaso en generalizado. Uno, porque como hemos dicho, la Unión Europea, su crecimiento o su expansión como organización supranacional siempre se ha producido en crisis. Siempre las crisis se solventaban con mayor integración y eso permitía salir de crisis económicas muy importantes que ha habido a lo largo de la historia, pero en esta ocasión vemos que está un poco a por uvas. Y yo esto lo relaciono con una teoría de un autor que es muy famoso, que se llama el trilema de Rodrik, que dice que hay una tensión entre tres elementos: la globalización económica, la soberanía política, perdón, la soberanía nacional y la democracia. ¿Y qué estamos viendo en este esquema que estamos viviendo? Pues que la globalización económica, en un momento que salta por los aires, porque es uno de los detonantes de que esté pasando todo esto, las posiciones de actuación son las de la soberanía nacional, son los estados los que tienen que reaccionar. Es más, también hay un fracaso de los órganos supranacionales. Hay que recordar que la OMS ha actuado detrás de los estados. La OMS dejó a China tomar sus medidas, de un lado, porque no es lo mismo penetrar en China que en España, para una Organización Mundial de la Salud no es lo mismo un país de tradición comunista o autoritario o semi-autoritario hoy en día que en una democracia. Y por otro lado, se esperó que actuasen y ellos han ido recomendando por detrás y los estados ahí ya tomaron su iniciativa. Es decir, yo veo ahí una preponderancia de las actuaciones individuales de los estados. Ha habido estados que lo han hecho con más acierto que otros, como decía antes. Corea del Sur es un ejemplo que ha actuado muy bien. Pero también vemos que esto, es decir, no estamos generando ahora un nuevo orden. Yo creo que estamos arrastrando un orden que ya existía. Yo recuerdo la crisis en Grecia económica tan brutal, donde frente a la soberanía nacional del Estado se impusieron las tesis globalizadoras y económicas. Y esto ha pasado. Y esto también ha sido un detonante de los populismos. Los populismos han llegado antes que el coronavirus o incluso las últimas elecciones en el Reino Unido. Hubo una preeminencia de las fuerzas, como decías tú, Julia, Boris Johnson, un Reino Unido primero, pero luego también se reforzó una preeminencia también en Irlanda del Norte y en Escocia, las fuerzas nacionalistas del lugar. Es decir, la tensión de los nacionalismos no la ha causado el coronavirus. Ya estaban y estaban ahí. Y también la ola proteccionista mundial económica que vivimos. Es decir, no, esto simplemente estamos arrastrando lo que ya nos venía diciendo el contexto internacional. Y también hay que recordar, en el año 2000 hubo el llamado nacionalismo bancario, que hubo en Europa, se inyectó mucho dinero. Hubo muchos inversores internacionales que invirtieron en Europa y los estados daban facilidades a la captación del dinero, a que los estados miembros pudiesen captar ese dinero. Eso generó un riesgo elevadísimo en el sector bancario que desembocó en la crisis de 2008. Es decir, yo creo que este ventajismo de los estados individuales siempre se ha producido, siempre se ha estado ahí. Y en un momento donde lo supranacional no funciona, y ya con esto termino, verdaderamente es cuando reacciona el Estado. Y hay un libro muy interesante que lo recomiendo, de un autor que se llama Danilo Zolo, que se llama Cosmópolis, y hace una reflexión del fracaso de los entes supranacionales. En las relaciones internacionales siempre se dice que hay una incapacidad de generar un sistema de gobernanza global. De un lado, porque hemos visto que cuando hay guerras, y este contexto también parece muy belicoso, el del virus, salta por los aires toda la buena voluntad de los estados, porque a los estados no se les puede obligar a nada, forma parte de los entes supranacionales en tanto en cuanto quieren formar parte. Y por otro lado, porque al final la idea de la gobernanza global deja un esquema que es realista, es decir, los estados reproducen un sistema de poder, los estados quieren estar en los órganos internacionales donde pueden mandar, y fuera de eso luego actúan por su cuenta. Es decir, yo tengo una perspectiva muy pesimista de lo supranacional y lo de individual. Creo que los estados se van a reforzar, como ya decían de Prada y Casanova.
Los estados se van a reforzar, en eso parecéis todos de acuerdo.
Voy a tratar de ser breve, pero hay una cosa que yo creo que se está produciendo ahora. La gente, cuando vienen grandes catástrofes, esto es una catástrofe, grandes catástrofes, parece que piden responsabilidades porque la gente no sabe actuar como en épocas de normalidad. Analicemos las grandes catástrofes de la historia. Las grandes, estas que después crean, impactan con consecuencias económicas, físicas, psicológicas en las personas, aunque es evidente que aquí no hay armas, con lo cual dejemos de lado las dos primeras guerras mundiales. Pero miremos las grandes catástrofes, cómo reaccionan los individuos, cómo reaccionan los políticos responsables o no, cómo reacciona la gente, y es que quitarse la normalidad, es decir, a uno le cae la casa encima y alguien le dice, no, ya te había avisado que te iba a caer la casa porque las estructuras no estaban muy bien montadas, y esa persona dice, pues es verdad, pero ahora no puedo echar para atrás. Es decir, pedir responsabilidades en la vida normal es muy fácil. En la vida extraordinaria, cuando viene algo que nadie espera, impredecible, porque esto no es una crisis económica, esto es una cosa diferente. Entonces, pensar que esto lo pueden solucionar los estados, las organizaciones supranacionales, la sociedad civil, y la gente habla de responsabilidad, creo que es olvidar una cosa muy importante. Es decir, si fuera tan sencillo abordar las grandes catástrofes, el mundo no las tendría. El mundo tiene las grandes catástrofes porque en los momentos en que vienen, que son como huracanes, tormentas, todo lo que ustedes quieran llamarle, terremotos, en ese momento la gente no está preparada. No está preparada el servicio médico, que por cierto era muy bueno y sigue siendo muy bueno. No está preparada la gente que de repente pierde escuelas y los niños, ya veremos qué pasa dentro de 20 o 25 días. No está preparada la gente cuando ve pasar los cadáveres, y no pueden ni siquiera despedir a sus familias. Quiero decir que como las redes sociales ahora además se meten por todas partes, yo estoy viendo que hay como una percepción de que esto se soluciona, esto es facilísimo, esto el rey tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, la oposición, el populismo. Yo insisto, yo repaso las catástrofes cuando quieran repaso en 5 minutos cómo reaccionaron ante las grandes catástrofes la gente, y veremos que no. ¿Por qué? Porque rompen con la vida cotidiana. Las catástrofes rompen con lo que la gente está acostumbrada a hacer desde el punto de vista de la industria, de los transportes, del militarismo, de la política. Y cuando vienen, fueron tan impredecibles antes de venir que nadie estaba preparado, porque si no, evidentemente, la gente las abordaría de otra forma. ¿Y por qué no lo sabemos hacer? Porque es evidente que nos ha caído encima algo que nadie esperaba y además es mucho más gordo de lo que vimos desde el primer momento.
Bueno, se desata el pánico, ¿no? Que Freud decía que era un elemento disolvente de la comunidad, es decir, en situaciones de pánico, desgraciadamente, pues los seres humanos tendemos a mirar por nuestra propia supervivencia, con lo cual se produce una dispersión de la polis, digámoslo así, y todo el mundo lo que busca es su salvación personal, ¿no? Y esto efectivamente es lo que el gobernante de categoría pues logra refrenar, y lo que el gobernante full pues no logra refrenar, y por lo tanto el país va a la anarquía. Me gustaría introducir una reflexión sobre el tema del individualismo, de esta disociedad que ha introducido el liberalismo, en donde efectivamente prima el interés personal o sectario, y cada uno además pues organiza su vida conforme a ese interés, y siempre está pues en la lucha y en la reivindicación de sus derechos personales. Estefanía parecía plantear este tipo de disociedad liberal, la disociedad colectivista, ¿no? En donde realmente pues el ser humano queda anulado en su capacidad decisoria y se convierte pues en una especie de robot o autómata que obedece pues a la voz de ese amo, que es el que va pastoreando, digámoslo así, a esa nueva forma de disociedad. Pero yo creo que hay una otra alternativa, ¿no? Del mismo modo que el capitalismo y el comunismo no son las dos únicas formas de organización económica, también pienso que, naturalmente, frente al individualismo, no solamente la única alternativa no es ese colectivismo deshumanizador, ¿no?, sino que yo creo que hay otra alternativa, que es la sociedad, podríamos decir, una sociedad que sea una auténtica comunidad y la comunidad se funda sobre el reconocimiento colectivo, de unas características históricas, culturales, que puedan servir de inspiración a todos y que todos más o menos acepten, naturalmente respetando un ámbito de autonomía propia, ¿no? Y yo creo que esto es lo que las sociedades del globalismo precisamente han perdido. ¿Por qué? Porque al globalismo le interesaba desmenuzar las sociedades. Le interesaba crear sociedades amorfas, crear una papilla humana en donde estos rasgos comunes, comunitarios, quedaran totalmente anulados. ¿Por qué? Porque son sociedades mucho más permeables, sociedades mucho más vulnerables, sociedades mucho más manipulables. Pero no creo que la alternativa a la disociedad liberal sea la disociedad colectivista, ¿no?
Pues fíjate, de Prada, que yo creo que hay una alternativa que a mí me parece como desesperante, que es a la que vamos, que aúna los dos esquemas que estás diciendo, y es la ultraderecha. Yo creo, y lo lamento muchísimo porque no comparto en nada las tesis de la ultraderecha, pero creo que vamos a ir después de esta crisis, si no se potencia las alternativas de apreciar el bien común, de valorar el progreso, vamos a una oleada de ultraderecha, populismo de derecha. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un paradigma que potencia lo individual, como estamos viendo, el sálvese quien pueda, prácticamente, y la ultraderecha a eso le da un marco. Dice, bien, potenciamos el liberalismo, el individualismo, pero a la vez incluimos a estas personas en corporaciones de la sociedad. Y lo comentamos una vez en un gabinete. ¿Qué corporaciones son estas? La familia, el Estado, la nación, es decir, los sentimientos de un colectivismo, pero que parte de un cierto individualismo, porque fuera de esas corporaciones se quedan muchas personas. Y el ejemplo paradigmático son la cuestión de las políticas de discriminación positiva con las mujeres, o por ejemplo la inclusión o contemplación de los homosexuales como personas con totales derechos en nuestra sociedad. Es decir, es un individualismo porque deja fuera a otros, pero a la vez es una especie de colectivismo o corporatismo, creo que es más ajustado decir, porque te incluye dentro de un movimiento, y me parece súper peligroso. Y es que vamos a eso, o sea, si no se hace nada para que se aprecie que hay un valor en lo común, en que el Estado está ahí para reaccionar. Estos días se está hablando mucho de las políticas neo-keynesianas, en la capacidad que tiene lo de todos de hacernos salir de esta crisis. Esa puede ser una de las derivadas.
Por cierto, hay oyentes, hay tres o cuatro que plantean el tema del Brexit. Les parece curioso que algunos creen que incluso podría haber una marcha atrás. ¿Qué creéis que puede ocurrir en Gran Bretaña con el tema del Brexit? No sé si tenéis más información o si habéis leído al respecto, pero como veo que hay muchos oyentes interesados, profesor.
No, sí, lo que están planteando todos estos días en la prensa es que todo esto va a paralizar una parte importante de lo que era la agenda de salida. Eso está claro que lo va a paralizar. Aparte que va a haber presiones, volviendo al tema nacional, va a haber presiones nacionales, ¿no? Pero no solo es el Brexit, ¿eh? Había agendas y planes para todo el mundo. Yo, como ya expresé el otro día, creo que esto va a afectar a los pequeños mundos de cada uno, algunos más, algunos desgraciadamente mucho, y va a afectar a una parte importantísima de la población mundial. Yo pongo siempre ejemplos, no como analogías o comparaciones, sino para establecer similitudes y diferencias. Cuando estalló la primera, lo digo por lo que la gente cree que pasa en la historia, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la gente piensa que una guerra estalla y de repente todo se pone en conflicto. No, no. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los mandaron al frente y les decían, no, a Navidad todos en casa. Dos meses después de que estallara la guerra, que ya habían muerto una buena parte de la fuerza expedicionaria británica, esa agencia de viajes que quebró el otro día, que se llamaba Thomas Cook, todavía vendía pasajes de avión y hoteles en la costa azul de Francia. Cuando acabó la guerra, había más de 9 millones de muertos, cosa que no había, vamos, era sin precedentes en ningún tipo de guerra anterior. Lo que quiero decir con esto es que la gente cree que todas las grandes catástrofes estallan en 5 días, se expanden o no, son graduales, empiezan como verdaderos huracanes, pero aquí hay un problema mayor. Hay algo que no tiene demasiados precedentes, que es confinar tanto tiempo a la gente en casa, que vamos a estar bastante más de lo que nos han dicho, que no tiene precedentes porque todo eso además deja sin resistencia económica a un sector importante de gente, que vendrán las ayudas o no, que son muchos miles de millones, se nos escapan las cifras, del 20% del Producto Interior Bruto, lo que hablábamos el otro día, pero la gente, la resistencia cotidiana, no la tiene dispuesta. Así que, desde ese punto de vista, yo vuelvo a la carga. Lo digo porque parece que Keynes ya estaba en lo cierto cuando quería sacar a la crisis del 29. El New Deal con Roosevelt hacía lo mismo. Los planes quinquenales de Stalin, no sé qué. En China, no, es que esto no tiene nada que ver con todo aquello. Porque aquí se ha juntado todo. Todo a la vez y además de una forma que nadie esperaba.
No solamente el confinamiento, incluso la economía, ¿no? Nunca no, antes, supuesto, nunca antes, eso, claro, nunca antes jamás se había congelado la economía con la esperanza de que luego se pueda descongelar como un trozo de carne, ¿no?
Un cierre de restaurantes
metes un trozo de carne fresca en el congelador y un día cuando tú quieres la sacas y al cabo de unas horas está en perfecto estado, igual que cuando la dejaste. El tema es, ¿se puede hacer eso con la economía? No lo sabemos, la respuesta es que es la primera vez en la historia que se intenta. Por tanto, es un experimento que no tiene ningún precedente. Uh-huh. Igual que el confinamiento de la gente.
Merkel dijo el otro día que esta es la crisis más grave que afronta Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Decir esto en Alemania es muy fuerte, porque nadie ha padecido tanto la Segunda Guerra Mundial como Alemania. Y creo que si lo decía, no me parece una señora que hable a tontas y a locas. Yo creo que parar la economía, como han hecho muchos países europeos, es una locura.
Todos ya, Juan Manuel. El único que se plantó fue Boris Johnson y duró...
Con miradas al horizonte de 15 días, que es una cosa de chiste.
Sí, y duró hasta que la presión popular empezó a decir,
Julia,
que eran posiciones
eugenésicas. ¿Cuánto tiempo vamos a tener parado el país?
Un mes. Bueno,
y si son como el profesor Casanova insinuaba, años... Lo que dure esta pandemia, por ejemplo, ¿vamos a tener el país parado durante años?
No, nadie contempla eso.
No, porque menos.
Bueno, el profesor Casanova estaba hablando de que nunca sabemos cuando una crisis se inicia, y tiene más razón que un santo.
Sí.
Claro, cuando una crisis se inicia, cuando empieza la Primera Guerra Mundial o cuando Hitler invade los Sudetes, pues todos pensamos que es una crisis que va a durar 2 meses. Ya. Todos tendemos a pensar
eso. Pero el virus se muere antes, quiero decir, antes de un año llegar la vacuna. Bueno, hay un horizonte,
nadie
cuanto
está planteando,
menos.
Vamos a ver, yo no estoy planteando que...
Pero no solo la pandemia, es que luego eso será un efecto dominó que afectará a otras
cuestiones. Claro, eso sí, la reconstrucción, por supuesto, que tendrá que venir. Eso es impepinable. Y sobre lo que decía Julia del Brexit, yo creo que incluso refuerza las posiciones del Brexit de cara a la parroquia interna, porque verdaderamente lo que van a vender es, ¿veis cómo hemos salido de estos solos? ¡Qué fracaso la Unión Europea! Yo creo que vamos en esa línea.
Se van a hundir y no van a saber cómo salir, y esto también lo hablaremos.
Una pausa y seguimos. Por cierto, alguien de los tres, no sé cuál, está respirando sobre el micrófono y se produce un ruido muy desagradable. A ver si cada uno de los tres descubre quién es.
Levante la mano.
Vale.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Por su manera de afrontar la vida, las personas con síndrome de Down son los verdaderos influencers de su entorno.
Porque tengo la capacidad de cambiar vidas.
Hago que la gente se sienta bien.
Y contagio mi felicidad a los demás.
Síguelos este 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down.
En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti. Porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler, los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902-37-57-77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. Ánimo, España.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir.
Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Electrocasión, tiendas factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. También muebles de cocina. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban.
En Insparia somos expertos en cambiar la vida de las personas con un trasplante capilar. Ahora también puedes obtener tu diagnóstico y presupuesto capilar con nosotros desde donde tú quieras. Llama al 900-622-150 o déjanos tus datos en insparia.es y una operadora te guiará con el sencillo proceso de diagnóstico sin salir de casa.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a decorman.es.
Onda Agraria es la voz del mar y el campo, de la agricultura y la ganadería, y también del mundo rural y de los amantes de la naturaleza.
Antiguas vías de ferrocarril, canales, caminos de sirga, vías pecuarias, sendas e incluso antiguos caminos públicos vuelven a ser utilizados por una población que demanda cada día más el contacto con la naturaleza.
Es cada día más importante el buscar en el etiquetado el origen, que sea origen Unión Europea, y si es español, muchísimo mejor.
Onda Agraria, sábados y domingos desde las 6 de la mañana, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato, un programa para todas las edades y para todos los amantes de los animales. Un programa sin fronteras.
Buenas tardes, Mencía.
Hola.
¿Qué años tienes?
9.
Dime 5 animales que hayas visto en dibujos animados. A ver.
El perro Snoopy. León.
León.
Simba.
Oh, mira, muy bien.
Acá desde Mírale. California, escuchando Onda Cero. Cuando se ayuda a un animal en desventaja, uno se siente como un héroe. Así que empecemos a ayudar a los animalitos, que ellos no tienen manera de poder defenderse ellos mismos.
Qué bueno.
¿Ves? Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2:30. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues nos quedarán 6 minutos de este gabinete en el que hoy tenemos sentados a Juan Manuel de Prada, Julián Casanova y Estefanía Molina, y en el que estamos hablando pues de esta crisis que es global, clarísimamente global, pero en la que paradójicamente cada gobernante está llevando en su país o gestionando en su estado, en su país, a su forma, esta crisis que es global, ¿no? De modo que estamos hablando de lo que transita entre lo más cercano y lo supranacional, ¿no? Y en qué forma eso puede derivar en un orden mundial distinto cuando salgamos de aquí. No habéis hablado todavía del papel de China, cómo China se acerca a los países o estados que lo necesitan, en este caso Italia y España, por ejemplo. ¿Qué creéis que está haciendo China en este momento?
Yo creo que está ampliando su campo de influencia. Verdaderamente, cuantos más países dependan de China, por ejemplo, ya Estados Unidos depende mucho para la financiación, para las inversiones, pues mucho mejor para China. Y si ya nuestra dependencia era elevada, lo va a ser todavía más, porque al final, una vez superen la crisis, ya no habrá un riesgo, esperemos, de contagio. Y que ya verdaderamente ya han reducido mucho su... Me parece que solo se ha incrementado un caso en esta semana, es decir, han conseguido bajar la curva y va a seguir aumentando su influencia mundial. Y eso es preocupante porque creo que también el orden mundial se va a volver a distribuir entre aquellos países que pueden liderar el mundo y aquellos que no. Y eso se ve muy claro en el Consejo de Seguridad de la ONU, que reproduce el sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero es que China va a ser una de las potencias que lidere el mundo, una de esas que haga depender al resto de ella, y el papel de Europa creo que va a quedar completamente anulado.
De todas formas, lo de China es una confirmación, vamos, su PIB ya estaba en el primero junto con Estados Unidos, su crecimiento, su expansión, el capitalismo estaba en el Pacífico hace tiempo, y no olvidemos, nos parece que China está solo en relación con Italia, las mascarillas, hay otro país tremendo, antes hablaba de la bipolarización o no, pero en este mundo multipolar hay otro país importante desde muchos puntos de vista, que es Irán, y tiene una conexión, además le está sacudiendo de verdad también el coronavirus, y tiene una conexión con China impresionante, ¿no? Es decir, pero no solo de flujo de capital, sino de apoyo logístico, armamentístico. Es decir, que el mundo no solo es economía, ¿eh? Las armas funcionan también. Y no hay ningún país poderoso del mundo económico que no vaya acompañado de un poder militar, porque si no, el mundo no funciona para ellos.
Yo, sin embargo, pienso que lo que está haciendo China es una representación, una pantomima. Yo creo que China en estos momentos se siente desprestigiada ante el mundo y, por lo tanto, lo que...
¿Tú crees?
Indudablemente, joder, hombre, China ahora mismo es un país muy desprestigiado a nivel mundial y además, claro, todo el mundo le echa la culpa, no sé si con razón o sin razón.
Bueno, Trump, desaguisado. Sí.
No, a nivel popular, bueno, no
sí,
sé.
Sí, pero el dinero
vivo en una calle de chinos y entonces pues los pobres chinos se quejan amargamente, ¿no?, de cómo la gente les mira con miedo por la calle, ¿no?
Pero es de China como si fuera un país que antes era nada y ahora quiere hacer una pandemia, pero si es que es el primer país del capitalismo desde hace mucho
tiempo. Sí, pero vamos, África, pero China es un país hermético, brutal. China es un país hermético, no olvidemos tampoco esto. Yo no me creo nada de lo que, ninguna de las noticias que vienen de China, no me creo las cifras de muertos que han tenido, no me creo que hayan dominado la pandemia. Y tampoco me creo estas muestras tan bondadosas de las últimas semanas.
Bueno, está en este momento el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el señor Ábalos, José Luis Ábalos, en una comparecencia en Moncloa. Está hablando de los transportistas y dando indicaciones. No le estoy escuchando, estoy viendo los resúmenes y me parece curioso que haya que bajar al detalle de por dónde deben entrar los pasajeros en los autobuses. Juanra Lucas, buenas tardes.
Hola, sí, es una de las cosas que está...
Está diciendo que hay que entrar por la puerta de atrás en los autobuses.
Sí. Eso es una de las medidas que se están adoptando en algunas ciudades, que hoy hace suyas el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y está dando datos también de número de vuelos y movimientos en aeropuertos, y además de la presencia, algo ya que han comentado esta mañana los responsables operativos, pero lo dice el ministro esta tarde, de la presencia, por ejemplo, de la UME en algunos aeropuertos como el Prat de Barcelona. Resumiremos esta comparecencia como también recogeremos las quejas de agentes de la policía y de la Guardia Civil que se lamentan de no ser considerados grupo de riesgo cuando están en primera línea frente al coronavirus y no tienen en todos los casos, no tienen casi nunca los medios necesarios en cuanto a ropa, mascarillas, guantes para realizar su función con la mayor seguridad posible. Será alguno de los temas que abordemos en esta jornada en que lamentablemente hay que registrar la muerte de una enfermera en el País Vasco.
Pues será el 17º, creo, día de la guerra, contra el coronavirus y quinto día de confinamiento. Así se va escribiendo el día a día de los medios de comunicación y de los ciudadanos de este país y del mundo entero. Juanra, te escuchamos. Gracias.
Y hasta luego. Gracias, Julián.
Adiós a todos. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Adiós. Adiós. Adiós.
Adelante.